Queremos contarles a ustedes en esta tarde de cine, de música, que las víctimas de accidentes de tráfico van a ser las protagonistas en la gran pantalla gracias a un largometraje que tiene un título precioso, Curro.
Muy bonito, Una mañana fría.
Pero claro, el contenido no es tan precioso, claro.
No, pero lo que sí es precioso es que por fin las víctimas de accidentes de tráfico, que es una tragedia, pero sí es precioso que por fin sean protagonistas de lo que han pasado, de lo que han vivido y cómo han recompuesto sus vidas. Y que sean protagonistas en la gran pantalla con una gran película.
Efectivamente, suena así.
La mente es un laberinto maravilloso y sobrenatural. En ella habitan criaturas fantásticas que conviven junto a monstruos de las profundidades del subconsciente en un universo mágico.
Reír, llorar. Esto ha sido como un tabú, yo quería saber.
Hay un paso entre la locura y la cordura,
pero nadie me explicaba nada.
El dolor dicen que ensucia.
Todo te parecía que estaba mal hecho.
A ver, tú lo recuerdas así y yo que le vi.
Haces cosas que no tienen sentido.
Pero tú nunca sabes que esa víctima puede ser tú.
Olvidé.
Está aquí su directora, Raquel Troyano. Bienvenida, Raquel.
Muy buenas tardes, Nieves. Gracias por invitarme.
Por favor, faltaría más. Te acompaña Ana Sánchez, que llevó todo este proceso del duelo con la madre de Raquel Gómez Troyano, protagonista de la película del documental. Hola, Ana.
Hola, Nieves. Muy buenas tardes.
Yo quiero que me contéis. Habla esta peli de las víctimas. Esas son las verdaderas protagonistas. El día después, o el día de ese momento en el que le comunican la gran tragedia del accidente. Pero ¿y qué pasa con la vida de las personas? ¿Cómo sigue?
Esta película comienza, como tú bien dices, con el día después, porque hay una realidad que la sociedad no conoce, y es que ocurre el accidente. La prensa sale en todos los medios, y automáticamente una semana después esas víctimas quedan completamente olvidadas. Muchas sin ayuda psicológica, sin medios, con su drama y con sus duelos, ¿no? Totalmente encerradas en casa. Es como una especie de ciclón silencioso, ¿no? Porque estamos hablando de la tercera causa de muerte a nivel mundial. Esta película parte de una historia personal, de la historia de mi madre, pero habla de algo global que es muy preocupante y que queremos concienciar, y es qué ocurre después y por qué hay que tomar precauciones.
¿Qué es lo que querías dejar patente? Porque realmente para ti era mucha responsabilidad. Estás hablando de algo que a ti te ha afectado a nivel personal.
Bueno, para empezar, esta película es muy incómoda. Yo siempre lo digo así, desde el punto de vista de la dirección, porque yo nunca me he tenido que dirigir a mí misma. Uh-huh. Y era un tema en el que me tenía que desnudar delante de la cámara, tenía que aceptar muchas cosas, que soy la primera que no los he aceptado. Siempre cuento que soy la antagonista de la obra y la protagonista es mi madre, y había que hacerlo. A mí esta película lo que me ha demostrado es que hay que hablar siempre que ocurra algo de esto, que no hay que romper el tabú, o sea, que hay que romper el tabú y que tenemos que conseguir expresarnos porque es la única manera de curar una herida. Yo, Nieves, siempre he intentado abogar por el silencio. Uh-huh. Así que lo que quiero dejar patente es que cualquier víctima no está sola y que hable siempre.
Fíjate que lo que estás diciendo, cuando lo que se tiende a hacer es callar, ¿no? Callar y no hablar con nadie, y aquello se va convirtiendo a lo mejor en algo que va pesando, ¿no? Ana, ¿tú cómo has vivido toda esta experiencia? Cuéntanos.
Bueno, pues en realidad, al principio cuando se dirigieron, o sea, me comentaron que tenían esa idea y querían hacerlo, pues fue pues un poco revivir lo que había pasado ya hacía pues 33 años. Yo era la novia del fallecido.
Fíjate. Uh-huh.
Entonces, bueno, pues me costó un poco de trabajo en principio asimilarlo y sobre todo por, bueno, yo ya he rehecho mi vida y lo llevaré conmigo siempre, porque es parte de mi vida, pero tengo mi marido, mis hijas, gracias a Dios salí de aquel agujero.
¿Qué tiene que costar?
Mucho, Nieves, mucho.
Porque estás como herida y quién, qué, o sea,
te falta parte de ti y además de es que todo cambia en un segundo, es un segundo horroroso, es ese segundo que además vas a llevar contigo durante mucho tiempo. Y lo que dice Raquel es que mucha gente, o sea, nos tratamos de estar calladas, estar en silencio, guardando nuestro duelo. Y yo creo que es muy interesante que los demás sepan que hay personas que salen de ello, que en ese agujero oscuro donde se encuentran no están solas, ha habido más gente que ha estado y que se logra salir con la ayuda de los demás, de gente que ha pasado por lo mismo y que te ayuda a ver las cosas de otra manera. Y bueno, pues es simplemente apoyarte en los demás y ver un poco el que no estás sola. Y eso es lo que he pretendido ayudar en esta película, para que vean que, bueno, pues que en esos momentos te encuentras muy hundida, pero sales adelante.
O sea, Ana, en un segundo cambió tu vida. Uh-huh. Y la vida de tu entorno. Pasaste a lo mejor de la felicidad, vamos a decir, de ese noviazgo, a de repente, no sé cómo te dieron la noticia, pero sin duda siempre cae mal, te la digan como te la digan.
Pues sí, Nieves, la noticia, bueno, habían llamado ya por teléfono diciendo que se había tenido un accidente, que estaba en un hospital, y cuando ya llegamos a su casa para dirigirnos a la provincia donde había sido que se nos va a entender, yo llamé por teléfono a la familia que teníamos allí y para preguntarles en qué hospital, a qué hospital nos dirigíamos. Y entonces fue una tía suya la que me dijo, después de insistirle mucho tiempo en que me dijese el nombre del hospital, me dijo que no, que estaban en el tanatorio. Uh-huh. Entonces, yo ya recuerdo que lo último que recuerdo es que me fui a su habitación, cogí una foto que teníamos los dos, la agarré y no recuerdo nada más. No recuerdo nada más hasta el día siguiente. No sé cómo fui, no sé cómo llegué, no sé lo que vi. Ya el día siguiente, en el duelo, o sea, lo que habían preparado en el colegio donde iba él... habían preparado un velatorio pues en un estadio que tenían allí de una carpa de deportes, y es la primera vez que yo recuerdo algo nítido. Todo lo demás era como una nube, como...
Fíjate lo que estás narrando, Raquel seguro que también lo sabe, cuando algo lo borras es porque te ha hecho mucho daño. Y es la única manera de salir adelante, borrar. Y eso es lo que dicen los psicólogos. Caray, Raquel, tiene, me parece interesantísima, desde que lo planteó Curro, es que esa mañana fría, ¿verdad?
Fíjate que lo que propone, o me da a mí la impresión que propone Raquel y lo que acaba de hacer Ana, es el camino de vuelta. O sea, volver al lugar de los hechos y ser capaz de explicarlo para decirle a los demás cómo se vuelve a vivir intensa y totalmente. Pero tienen que hacer el camino de vuelta.
Ahora es duro, decir, ¿eh?
Tienen que desprogramarse. Se han programado para olvidar y ahora tienen que programarse para recordar en paz. Y esa es la historia que no ha contado nadie. Esta es la gran belleza de una mañana fría que te reconcilia con la verdadera potencia de un ser humano para sacar su vida adelante a pesar de la... mayor dureza, ¿no? Que es que en ese segundo que tú decías antes, la gente que quieres ya no está.
Pero, claro, Raquel, esto no es un... Es un documental, es una película, has hecho... Ellos reviven todo, vosotros revivís todo.
Es un documental ficcionado, es una película documental de 75 minutos.
O sea, es un largometraje.
Así es.
¡Qué maravilla! Pero estáis actuando, o sea, ¿tenéis un papel?
No.
No, lo que sale de dentro.
Se escribió un guión porque la historia estaba escrita. La historia base estaba escrita desde el primer momento en el que mi madre me la contó. pero todas las conversaciones, toda la búsqueda para ir interrogando a determinadas personas y todas las dudas que ella tenía, que tenía que resolver, porque para mí era esta película para mí tenía un objetivo que ya se ha cumplido, Nieves, y
¿cuál
el objetivo
era?
Que me devolviera a mi madre, que me devolviera una madre llena de vida, y eso ya lo he conseguido, con lo cual,
pero gracias a la peli,
sí, gracias a la película,
porque no la tenías contigo. Estaba todavía mi madre, anclada ahí en el punto este.
Mi madre lleva 33 años sin empezar el duelo. Y ha empezado el duelo a partir de abrirse, y más con lo que es, con la violencia que puede ser abrirse delante de una cámara. Entonces ha sido como abrir la caja de Pandora. Ha salido todo. Y me ha devuelto a una madre que sonríe, a una madre que conduce, a una madre que está deseando viajar. Con lo cual yo lo digo, el mejor premio de una mañana fría ya lo tengo.
Pero qué
pues ahora,
maravilla.
Ahora lo va a poder hacer todo eso, porque su madre, que es la prota de la película documental, Una mañana fría, no está aquí hoy porque está trabajando.
Claro.
Pero trabaja solo hasta mañana, porque mañana se jubila.
Pero bueno, por favor, felicidades también a la mamá, por Dios. O sea que la vida os unió a las tres, vamos a decirlo, ¿no?
Sí, bueno, en realidad Raquel nació después y yo creo que fue un ángel en la vida de Rosy, y yo creo que llegó pues para que llegase poco a poco este día y sacase a su madre de esa profunda tristeza que siempre tenían en el semblante.
¿Cómo no? Y esa misma tristeza que tendrán tantas víctimas de la carretera, ¿no? Que al final no es solo la víctima que pierde la vida, es el entorno, ¿no?
Lo interesante de esta película es que aunque estamos hablando de, de una historia personal, están representadas y aparecen los testimonios de muchas otras víctimas de tráfico, de toda índole, y no solo víctimas, sino estoy hablando de afectados que han quedado vivos. No quiero olvidarme de la Asociación de Amputados, que me parece muy importante aquí
creo.
En España, luchando. Uh-huh. Y son gente que al final te está contando los mismos dramas, porque hay puntos que son iguales en todos los accidentes. Eso, por ejemplo, es algo que no estaba escrito, Nieves. Eso es
Fíjate.
Algo uh-huh. que yo he ido descubriendo. ¿Qué puntos son? Y me parece muy importante remarcarlos.
Venga.
El miedo a coger el teléfono. Después de que recibes una llamada muy dura, hay un trauma que no te permite volver a coger el teléfono a determinadas horas.
Claro.
Porque
dices,
tu mente,
siempre va a haber algo malo.
Eso es. El daño que a veces hacen las tradiciones. Muchas veces no sabemos lo que significan las costumbres y la diferencia que hay de si vives en un pueblo un poco más cerrado a si vives en una ciudad.
Uh-huh.
Actualmente también es una cosa, igual que antes tenías que tener un luto severo, ahora la vida va tan rápido que, por ejemplo, las víctimas que hablan de hace muy poquitos años te dicen, es que no me permiten tener luto, es que al día siguiente tengo que salir a la calle y sonreír por obligación.
Vaya.
O sea, es tremendo lo que se debate y lo que se habla en la película.
Mira, estoy deseando verla. Hay un estreno oficial que va a ser el 12 de octubre en la Sala Azcona de Cineteca en Matadero. ¿A partir de ahí se va a ver en todas las salas?
Pues
¿dónde? ¿Dónde?
A partir de ahí vamos a empezar un camino kilométrico, espero, de proyecciones. Estamos cerrando los convenios a nivel nacional con institutos, tanto de España como de Latinoamérica y de Estados Unidos.
¡Hala!
Lo cerramos hace una semana para que en 2019 se vea. Estamos también hablando con varias televisiones para que la emitan, porque esta película tiene el fin que tiene que verse. Estamos también gestionando con el gobierno, con la DGT, que la película pueda ser vista en Cineforum por parte de todos los ayuntamientos, porque yo lo que quiero es que haya un coloquio después y que las víctimas, que son muchas, no tenemos por qué ser nosotras, las víctimas puedan defender esta película y se les pueda dar un espacio para hablar, que era algo que, como os comentaba, es muy importante.
El día 4 hay un pase privado y va a estar Pere Navarro, que es el director general de tráfico. Quiero decir que esto que estás contando está ya muy hecho.
Claro. Pero 12 de octubre, Sala Azcona de Cineteca en Matadero. Y a partir de ahí, a volar en salas comerciales y en plataformas digitales como A3Media, que en 2020 también se ha querido hacer con la peli, ¿no?
Eso es. Bueno, y no quiero olvidar que a los cines va a llegar.
Claro.
También será en el año que viene, a principios del año que viene. Seguramente estamos mirando la campaña de Navidad, pero queremos que llegue a cine, porque ya te comento que además es una película que, aunque es incómoda, es muy bella. Yo insisto en que es muy bella.
¿Tú estás mejor después de haberla rodado?
Yo creo que me he quitado la máscara de antagonista que he tenido muchos años.
Bien. ¿Y Ana, estás mejor?
Sí, indudablemente sí, porque he visto que con ella tiene podemos hacer un efecto positivo en todas estas personas que lo sufren o que lo han sufrido y pueden ver una luz, que no se sientan solas, que esto hay más gente que lo ha pasado, que lo que está pasando, están sufriendo, tiene una solución y puede ser perfectamente válida y ellos van a salir de ahí con ayuda de hablarlo y de seguir adelante.
Pues ya conozco a un montón de gente que va a querer verla, porque hay más personas cercanas nuestras que han sido víctimas de accidentes de lo que podemos imaginar. Una mañana fría, película de Raquel Troyano y de unas protagonistas reales. Gracias a las dos, Raquel, Ana, enhorabuena, ha sido un verdadero placer.
Muchísimas gracias.
Al revés. ¡Ay, Curro Castillo! ¡Qué historia más bonita!
Es una peleona. Es capaz de sacar una película recorriéndose el mundo para duro a duro ponerla de pie. Ya lo ha hecho con el pomo azul.
Pues muchísimas gracias a las dos.